¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que podemos estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Sí, Jesucristo es antes de todas las cosas. Como mencionábamos en el programa anterior, comienza la Biblia diciendo: en el principio Dios, y continúa diciendo: creó los cielos y la tierra, pero en el principio Dios, vale decir, Él existió antes de que existiese el mundo, porque Dios es eterno. Dios ha existido siempre, porque es autoexistente. Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. O como expresa el original griego, se mantienen juntas. Una declaración que es muy interesante a la luz de el descubrimiento de los átomos y la ley de electricidad. Por Él todas las cosas se mantienen unidas. Si el Señor los liberara de esa atracción que los mantiene juntos, todo el mundo físico entraría en una gigantesca explosión. Sería el fin de todo. El fin de todo el universo material. Pero es Dios que mantiene todas las cosas unidas. Es el Señor que tiene sujeto absolutamente todo. Dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y mi amigo oyente, yo quiero invitarle a que nos detengamos, porque necesitamos entender perfectamente esto. Siempre están los que andan por allí tratando de tomar una posición como cabeza en la iglesia. Y creo que esta es una de las debilidades de algunos grupos. Parece que está esa lucha siempre, tratando de ver quién es el que tiene más fuerza. Los hombres motivados por el deseo de ganar control sobre los distintos grupos. Un ministro piadoso podría preocuparse menos de ser el presidente de determinado grupo, incluso de tener el obispado total. Él solamente quiere ser lo que Dios quiere que sea si es un ministro piadoso. No tiene ambiciones verdaderas, excepto lo que Dios le llama a ser. Pero allí están los hombres, movidos por el ansia de poder, luchando por ganar preeminencia y la posición de cabeza de la iglesia. Es muy triste verlo, porque aquí la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otros se levantaron de los muertos antes que Jesús se levantara de entre los muertos. Ahora, aquí dice que Él es el primogénito, porque Jesús es el primero que se levantó de entre los muertos para no morir jamás. Todos aquellos que se levantaron de entre los muertos volvieron a morir, pero Jesús resucitó para vida eterna, para que en todo tenga la preeminencia, dice al final este versículo 18. Y ese es el propósito de Dios, el plan de Dios. El plan es que Jesús en todo tenga la preeminencia. Ahora, permítame decirle algo. Todas las cosas, y quiero decírselo otra vez, todas las cosas lo incluyen a usted. De allí que quiero preguntarle, ¿Cristo reina preeminentemente en su vida? ¿Cristo tiene la preeminencia en usted? Mire, ese es el propósito y el plan de Dios en cuanto a Jesús. Que Él tenga el lugar de preeminencia también en nuestras vidas. Que Él esté sobre todas las cosas en nuestras vidas y que nada tome el lugar que solo Jesucristo debe tener en nuestra vida. Ahora, no se trata solo de decirlo de la boca para afuera, Decir nada, si Cristo es preeminente en realidad, en verdad, no se trata de decirlo de la boca para afuera. Yo me temo que cuando vamos a la realidad, cuando vamos a las acciones, muchos que dicen ser cristianos muestran que la verdad es que Cristo no es preeminente en sus vidas. Ahora, no se trata de mirarlos a ellos, se trata de mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que responder por usted. Voy a tener que responder ante Dios por mí. Habré de dar cuenta a Dios por mí, por lo tanto, es importante que no me ponga a examinar el compromiso con Cristo de otras personas. No. Es importante que yo examine mi propio compromiso con Él. No se trata de mirar las faltas de los demás, sino de mirar mis propias faltas y juzgarme a mí mismo. Es importante para cada uno de nosotros que nos miremos a nosotros mismos, que nos juzguemos a nosotros mismos, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces, dice la Escritura, no seremos juzgados de Dios. El versículo 19 continúa diciendo, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Mire, nuestra mente ni siquiera puede raspar esta frase en particular. Que le agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios. La plenitud de la Deidad corporalmente habitando en nuestro Señor. Vimos eso en el versículo 2. Allí contemplamos que estamos completos en Él. Aquí dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vemos Jesús ha hecho la paz con Dios posible para el hombre. El hombre que está en guerra con Dios, porque es enemigo de Dios, se ha rebelado contra Dios. Si el hombre está en contra de Dios, caminando en sus propios caminos, en su propio sendero, siguiendo los deseos carnales de nuestra mente, en esa condición estamos en guerra con Dios, rebelándonos contra la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Pero Jesús, por medio de la sangre que derramó en la cruz, hizo provisión de una base justa para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados y que la paz con Dios fuera posible. Si Él reconcilia todas las cosas con Él. Por eso es que nos dice, reconciliaos con Dios. Es decir, no estén en guerra con Dios, reconcíliense con Él. Todas las cosas han sido reconciliadas por medio de Jesucristo, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y ustedes que una vez eran ajenos a Dios, eran enemigos de Dios en sus mentes, por causa de sus obras malvadas, ahora han sido reconciliados con Él. Y agrega, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Mire, a través de mi fe en Jesucristo, Dios me ha perdonado todo. Todos mis pecados, todas mis transgresiones. Por eso cuando Jesús me presente ante el Padre, como dice Judas, me va a presentar sin mancha, sin reprobación, santo. El versículo 24 de la carta de Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Se da cuenta de lo que Jesucristo hizo provisión para nosotros? El perdón total de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Para ustedes que están en Cristo, Dios entonces los ve como santos, puros y justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ha sido tomada en cuenta o ha sido imputada para nosotros por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de las obras, no a través de mi esfuerzo, no por medio de un gran compromiso que contraje con Él. No, no, no. No es a través de tremendos sacrificios. No, no. Es por medio de la simple fe en Jesucristo que Dios nos cuenta por justos. Ahora, ni siquiera me miro a mí mismo de esa manera. Me veo a mí mismo y veo todas mis fallas, veo mi debilidad, pero ¿sabe cómo me ve Dios? Dios me ve en Jesús. Y al verme en Cristo, me ve sin mancha, me ve santo, sin reproche. Y eso yo lo amo, porque por causa de Él, por causa de Jesucristo, Dios me ve perfecto. Dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente la mención del hecho de que el Evangelio ha sido predicado a cada criatura. Si ellos fueron cabales en su evangelismo, en aquella primera generación, en aquella iglesia primitiva. Luego dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está hablando acerca de él mismo, me gozo en mis sufrimientos por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mi amigo oyente, esta es una escritura difícil de entender. Yo debo confesar con toda franqueza delante de ustedes que no estoy seguro de entender todas las implicaciones que tiene esta expresión, esto que hemos leído. Parece que el apóstol Pablo, en algún sentido, está diciendo que él está completando las aflicciones de Cristo en su propio cuerpo, por causa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, esto solamente puede ser entendido si vemos la relación de Jesús con su iglesia. Es decir, la relación de Jesús con usted. Cualquier reproche que lleve usted por su fe en Jesucristo, verdaderamente es un reproche que se dirige o está siendo dirigido a Jesús. Lo que sea que usted sufre, usted lo lleva por la causa de Cristo. Ese sufrimiento está dirigido a Jesús. Y así que Pablo reconoce que los golpes que él recibió cuando fue apedreado, el sufrimiento al cual estuvo sometido, el aprisionamiento y todo lo demás, fueron por causa de las animosidades de los hombres en contra de Jesucristo. Así que él estaba sufriendo por Cristo. Él, de hecho, estaba tomando esos sufrimientos de Jesucristo, o los reproches a Cristo, los sentimientos que el hombre tenía en su corazón natural contra Jesús, el odio del hombre hacia Jesús. Pablo se sentía privilegiado de llevarlo, de sufrirlo. Luego dice, hermanos míos, lo decía Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Decía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, que usted después puede cotejarlo si lo desea. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, gócense. Bienaventurados los que padecen persecución, decía Jesucristo, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted puede repasar el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Bienaventurados sois, decía Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se da cuenta? Llevando los sufrimientos de Cristo. El hombre natural todavía odia a Jesús. Y al pararse usted delante de él como su representante, usted recibe el abuso que verdaderamente está dirigido a Jesús en su corazón. Ahora, ellos contaban esto como un privilegio, que pudieran ser capaces de sufrir de esta manera, y se gozaban de ser aptos de llevar ese sufrimiento por causa de Cristo, sin tomarlo como algo personal. Es que muchas veces somos tan sensibles, alguien nos dice algo, y nosotros lo tomamos como algo personal, como si estuviesen dirigiéndose a nosotros. No, se están dirigiendo a Cristo, y es por esto, por lo que somos representantes de Cristo, que estamos firmes y lo recibimos. Si miro las cosas en este sentido, podré regocijarme. Gracias, Señor, que me hayas contado por digno de sufrir por tu causa, como hicieron aquellos apóstoles. Decía Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue hecho ministro conforme al plan de Dios para cumplir la palabra de Dios. Y habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así, el glorioso misterio de Dios es que Cristo ha de venir para habitar con ustedes. Nosotros tuvimos una oportunidad de compartir el Evangelio con el rey de Laos. Cuando estaba compartiendo el Evangelio con él, yo sabía que él era budista, que Buda enseñó que los problemas del hombre y la maldad del mundo, todo procede del mundo material, la carne y el mundo material, que si un hombre pudiese disociarse completamente del mundo material, el cielo era vivir en el espíritu y no tener nada que hacer con lo material. En otras palabras, ser totalmente removido de lo material es entrar en el nirvana. Y así que, por supuesto, el anhelo y la meta del budismo está completamente en desasociar o disociar el mismo de lo físico. ¿Para qué? Para que pudieran en el espíritu total llegar al nirvana. Si usted no lo hace en esta oportunidad, en la próxima vida lo mejorará. ¿Y si no lo hace en la próxima? Bueno, sabiendo que él tenía este trasfondo budista, compartí con él que la Biblia enseña que el hombre básicamente es espíritu, que él vive en un cuerpo, posee conciencia, pero si un hombre vive en el lado corporal de la vida, está viviendo en algo mucho menor de lo que Dios quiso y de lo que Dios quiere que viva, porque Dios quiere que viviéramos en el lado espiritual de nuestra vida. Así que si mi cuerpo está gobernado por mis apetitos carnales, estoy viviendo una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Ahora, vivir en comunión con Dios, para eso tengo que vivir una vida según el Espíritu, la vida que es dominada, dirigida por el Espíritu. Por eso digo, sabiendo que esencialmente Buda se había enseñado lo que expresamos con anterioridad, yo le dije, han existido otros líderes religiosos en la historia que enseñaron cosas importantes en cuanto a cómo debe vivir una persona según el Espíritu. Pero yo digo que el problema está en que, habiendo enseñado la verdad y señalado el camino, no podían darle a las personas el poder para andar ese camino. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por mis pecados y me proveyera perdón para mis pecados. Luego dije que Dios hizo otra cosa. Además de eso, se levantó de entre los muertos. Y dijo además, vendré y habitaré con ustedes. Les daré el poder para que anden en este camino. Ahora, usted no tiene en usted mismo poder hacerlo. Jesús le dijo eso a los discípulos. Ustedes no tienen ese poder para hacerlo por ustedes. Pero yo voy a habitar en ustedes, viviré con ustedes y les daré el poder para hacerlo. Y digo, básicamente esa es la principal diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo. Con el cristianismo el poder es impartido cuando habitamos en Jesucristo y Jesucristo habita en nosotros. No se trata simplemente de señalar el camino, de decir, ese es el camino que ustedes tienen que caminar. No, se trata de venir, como lo hace Jesucristo, para darnos la capacidad y el poder de hacerlo. Esa es la esperanza que tenemos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Él puede venir a vivir en mí y puede darme la capacidad de hacer lo que me pide. A quien anunciamos, decía el apóstol Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito del ministerio, es que usted tenga plena madurez en Cristo Jesús. Todas las iglesias se dedicaban a eso. El deseo de Pablo, su enseñanza, su propósito era que tuvieran plena madurez en Cristo. Culmina diciendo, este verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.